UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Alicante, Alicante, despierta, que ya empieza. ¡Cuidado!
Soltar miedos.
Espacio seguro.
Apertura.
Inspiración.
Expresión.
Espectacular.
Impresionante.
Fiesta de amigos.
Estupendástico.
Muy buenas, queridos oyentes, estáis en Culterreta. Hoy tenemos un alma mágica, ya que es Karina Magic Soul en Instagram, artista emergente, compositora y organizadora de eventos, que hoy nos concede su primera entrevista. Karina, gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Hoy hablaremos de tus canciones y de todo lo que haces y cómo compartes tu magia.
Gracias, sí. Un pequeño apunte es Kari Magic Soul, lo que sería mi nombre artístico, ¿vale?
Sí.
Karina es mi nombre de pila.
¿Y tu apellido? ¿Cómo
es? Mi apellido es Rakovac.
Ya ves, pedazo de apellido, ¿no?
Sí, croata.
Croata.
Sí.
Muy bueno. A mí me mola.
Sí.
Así que, bueno, vamos a empezar dando agradecimientos, como siempre hacemos en las asambleas. Así que, Karina, te quiero dar las gracias por ser y estar y pertenecer a la UMH también.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por esta linda oportunidad.
Pues nada, ¿nos vas a tocar una canción?
Sí, como para abrir, ¿no?
Sí, para abrir y que la gente escuche y sepa lo que haces.
Claro que sí.
¿Esta canción cómo se llama?
Bueno, esta se titula Mi Calma, es una canción que escribí hace un tiempo y habla un poco de reencontrarse después de un problema, de una situación difícil. Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Algo así sería. Ha pasado tiempo desde que lo intento y hoy puedo decirlo que lo he conseguido y esas sensaciones que ya he descubierto grabo a fuego, porque nada, 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 nada puede arrebatármelas. Mira, mira, así es como se siente volar. Mira, mira. Más que mi calma. Y si vuelve pronto, ya no tengo miedo, no, 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 no. Eso ya no duele, no. En cambio se adormece y esas sensaciones que ya llevo dentro me las grabo a fuego y es que nada, 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 nada puede arrebatármelas. Mira, mira. Así es como se siente volar. Mira, mira. No hay nada que pueda importar más que mi calma.
Bravo. ¡Qué voz más bonita tienes! De verdad, Karina, yo flipé en la crida de Benalúa. Que, por favor, qué voz. Así que gracias. Os animo a todos a que vayáis y ahora nos va a contar un poquito por dónde está actuando en la cultura de Alicante. Uh-huh. Así que vamos a empezar un poco desde el principio, Karina. ¿Y dónde empieza esta faceta tuya por la música?
Pues mira, aunque suene un poco a cliché, yo solía hacer, cuando era adolescente, solía ponerme enfrente de un espejo, cantar, bailar, cuando nadie me veía, lógicamente. Y bueno, eso fue cuando en la adolescencia, básicamente. No de niña, sino más bien en la adolescencia. Y bueno, luego mi hermana tenía una guitarra por ahí, porque ella estaba tomando clases de guitarra y me puse a aprender yo por mi cuenta. Luego tomé una temporadita, unas clases de guitarra. Pero hubo un momento clave en el que yo dije, esto no es para mí, no lo hago bien, esto nadie me va a querer escuchar nunca. Y es que hubo un cumpleaños, en un momento, creo que era un cumpleaños de mi hermano, que yo me puse a tocar y a cantar y literalmente nadie me prestó atención, nadie me dijo absolutamente nada, no tuve ningún tipo de feedback, era como que yo estaba tocando a la pared y cantando a la pared y fue como me traumó ese momento, un pequeño trauma, ¿no? Y ahí dejé y después ya la vida me llevó por otros lados, después me vine a España. Y bueno, cuando estaba trabajando en un laboratorio en la Universidad de Alicante, que ya pues con un trabajito un poco más estable, entre comillas, ¿no? Que ya tenía mis ingresos y tal, me compré un piano. Y ahí empiezo de nuevo. Pero esto te hablo hace como 9 años o así. Y empecé otra vez de forma autodidacta a perfeccionarme. Yo sabía que tenía que trabajar mucho para conseguir que eso que me pasó de niña cambiara y que ahora sí que tuviera valor lo que yo hiciese, ¿no? Y al final, pues bueno, de a poquito me fui formando cada vez más, sobre todo en la voz. Los instrumentos pues los uso un poco para acompañarme, la verdad. Y bueno, siempre intentando mejorar, lógicamente, pero eso...
Bueno, y ahora tienes tu jam sesión en el Parlamento, ¿no? O sea, diriges una jam, vamos.
Sí, el Parlamento es uno de los sitios, gracias a bueno, por decir algo, gracias a Dios, ¿no? Que hay en Alicante, porque la verdad es que se está moviendo un poco la cultura también y...
De verdad, recalcar que el Parlamento se lo está currando mucho, haciendo, creo que los martes, unas sesiones de flamenco.
Sí, los jueves,
creo. O los jueves, sí. Bueno, los martes también tienen otra
pero
cosa, tiene
jam,
otra jam sesión...
Le está dando
y
mucho
vamos.
Peso a la música en vivo, el Parlamento en concreto. También hay otros lugares, como por ejemplo el Rudis, que pues, al tener batería también se pone muy buena las jams. También tengo el honor de poder llevar ahí jam sessions. Los lugares básicamente son el Parlamento, Rudis, luego estaba el Robbins, que cerró ahora, que estaba cerca del Marc, pero ahora creo que no está haciendo nada, esperemos que vuelva también. Luego está la Sala Stereo también, que ahí, bueno, eso ya es otro nivel, ¿no? Pero bueno, ya la verdad que tengo la suerte de poder, la suerte y bueno, de haberme también currado el panorama y de que confíen en mí para organizar los eventos, ¿no?
Yo estuve el viernes pasado en el Parlamento y de verdad hubo una sesión, una jam que hizo este chico, Pablo, no sé.
Pablo Montes de Oca.
Pablo, que ahora que nos molaría que viniera también y... Uh-huh. Y bueno, cantó una ucraniana, cantó la madre de Connie, cantó Bajit, que estuvo aquí, que va a volver a hablarnos de Woman Life Matters en próximos programas. Uh-huh. Pero vamos, que quiero decir que lo pasé realmente bien y dije que bien que hayan lugares así como el Parlamento.
Totalmente.
Así
sí.
Que, bueno, explícale a la gente, porque yo leí en lo que me escribiste que querías grabar tu primer EP o single.
Sí.
Yo sé perfectamente la diferencia, pero explícasela tú a nuestros oyentes. ¿Qué diferencia hay entre un EP y un single?
Bueno, como ya sabéis, hoy en día no se lleva eso de grabar un disco entero por una cuestión de que es todo quizás más volátil, ¿no? Con las redes, con las tecnologías, es todo como más, la gente quiere algo rápido y por eso me atrae mucho la idea, por ejemplo, de grabar singles en vez de ningún tipo de disco. Sin embargo, hay una versión que es el EP, que es pues un disco, pero de 6 canciones o así, más o menos. Es decir, que no se hace tanta bola, ¿no? Quizás. Y que, bueno, si tú tienes un hilo conductor, por ejemplo, o no, pero bueno, yo creo que un EP molaría si tuvieras como un hilo conductor, pues a través de esas 6 canciones que sea como un concepto, ¿no? De álbum. Ahí sí que estaría guay.
Lo ¿Crees que pasa? Se está perdiendo, ¿no? El EP.
A ver, sí, yo creo que hoy en día es que se está viendo ya que lo que más surte efecto por una cuestión de eso, de llamarada, ¿no? De que un single. Ah, pues mira, tal artista sacó un single, vamos a escucharlo. Y ya, y ahí se queda, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos de nuestra generación? Voy a cumplir casi 40 años ahora. O sea, perdón, voy a cumplir 40 años.
Sí, yo estoy en el cuarto piso también, o sea que no.
El segundo tiempo, me dijo una vez un amigo y se me quedó. El segundo tiempo.
Vale.
Me
vale.
A mí misma me ha pasado de ponerme a escuchar un álbum o que el artista haya sacado un single para promocionar el álbum y luego te quedas solo con el single, que no te pones a profundizar en escuchar el álbum, por ejemplo. No. Con otros sí, pero hay veces que nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces yo creo que lo que va más hoy en día es algo más así, más volátil, más del momento, un single, tal. Y además, no solo por el concepto, sino además por la parte económica, pues como es algo que es costoso, pues igual me lo puedo ir afrontando de una manera más asequible, ¿no? Si lo hago de a poco. Pero bueno, vamos a ver, no descarto ninguna de las dos opciones.
Estás creando single, un nuevo single, ¿no?
Ahora mismo tengo 14 canciones propias. Uh-huh. Y bueno, la idea es empezar a grabarlas porque no tengo ninguna grabada y eso ya no puede uh-huh. ser. Es más, ya he parado la fábrica de componer porque me siguen viniendo a veces algunas ideas, pero digo, es que como siga componiendo le voy a seguir dando importancia a eso y quiero empezar a grabar el material que ya tengo, entonces bueno.
¿Lo haces siempre en solitario o te buscas a alguien para que pues colabore? Como Alex Bambiche.
Alex Bambiche, sí. Pues mira, esta misma tarde de jueves voy a quedar en su estudio para empezar ya a producir, así que estoy muy, muy contenta. Él es un gran profesional. Sin haber grabado nada con él, lo sé y lo digo, y se lo merece que se diga, porque así es. Es un gran artista, compositor,
es muy
versátil,
también.
Productor, se formó para eso mucho tiempo. Entonces, bueno, estoy muy, muy emocionada de poder realmente trabajar con él. Y la idea es esa, de a poquito ir... Sí, a nivel de producción, sí, voy a necesitar como... Bueno, pues por ejemplo, tirar de personas como él, por ejemplo, que sé que son tremendos profesionales y voy a estar en buenas manos.
Y lo que tú haces, tú estás sola, voz y guitarra. Uh-huh. ¿Qué es lo que haría Alex Bambiche?
Bueno, ahí está la cosa. También estoy, otro de mis proyectos es formar una agrupación de música en el cual pues ya tengo más o menos, estamos probando.
Esto es como un proyecto futuro, ¿no? Para
ajá,
ti.
Pero esperemos que sea a medio plazo porque me gustaría presentarme en el Alacán Desperta con el grupo ya.
Recordamos el 15 de marzo, uh-huh. gran presentación en Las Cigarreras durante todo el día. Esperemos que esté Karina cantando y enseñando este nuevo single.
Ojalá. Y si no es en Las Cigarreras, pues será en el
mayo. Festival.
Ajá. Entonces, bueno, la idea es ir con el grupo y son tremendos maquinones. Entonces yo creo que no voy a tener problema con la deadline esta que se me apareció ahora mismo. Pero es verdad, no sé cuál era la pregunta, perdón.
¿El Alex Bambiche toca también o solo bueno, hace producción?
La relación que tiene conmigo ahora mismo es a nivel de producción.
Ah, vale.
Sí.
Entonces sería en solitario, tú y tu guitarra.
Sería en solitario, hasta ahora puedo hacerlo en solitario, cuento ya con ese recurso, pero también me gustaría, y estoy formando ya la agrupación, estamos quedando a ensayar los primeros ensayos.
Vale, que esto es otra cosa,
exacto,
otro proyecto.
Este es otro proyecto, sí. Pero tiene que ver con mis canciones, es decir, son músicos que van a estar interpretando mis canciones.
Vale, de acuerdo. ¿Y qué quieres transmitir con esas canciones? ¿Qué es lo que... tu top... No me sale la palabra, amor...
¿Cuál es el valor
sí, ¿cuál es
que reina?
Las temas de joder, temáticas. Gracias la voz en off, tan bonita que ha aparecido. No sé si ha sonado en mi cabeza o para todos, pero vale.
No, no estás loco, yo también lo escuché.
Todavía no.
No, a ver, bueno, yo creo fehacientemente que a pesar de toda de todo lo malo que hay en este mundo, el amor es lo que sigue moviendo mi perspectiva de mundo, ¿vale? O sea, el que diga que lo mueve el dinero y el sexo, vale, perfecto, lo respeto. Pero mi perspectiva de mundo lo mueve el amor, el cariño, la dedicación, la empatía. Entonces, por más de que yo, obviamente, no quizás hay momentos en donde no lo... que soy un ser humano y también me puedo equivocar, ¿no? No es que diga que yo soy así, sino que intento que mi mundo sea regido por estos valores. Pues las vivencias, pero siempre a nivel de eso, de cariño, de cosas que me van pasando y que lo intento plasmar en mis canciones, ¿no? A veces sale naturalmente sin siquiera pensarlo, es decir, me pasa algo heavy y pues mira, al día siguiente igual está saliendo una canción, ¿sabes?
Pues estoy contigo que yo creo que en Alacán Desperta es un poco la esencia de este movimiento que hacemos cada uno, que nos mueve el amor. No nos importa de qué manera son o qué es lo que puedan decir en un momento. Y es lo que hacemos en Alacán Desperta, así que quiero también que le expliques a la gente qué es Alacán Desperta para ti o qué ha significado.
Bueno, pues como bien has dicho, creo que compartimos muchos valores y creo que es una oportunidad grandiosa con la que voy a aprender la que más hasta ahora, porque para mí es como lo más importante que voy a hacer. Al final no olvidemos que es un festival que se hace en Alicante y que cada vez está teniendo más alcance, cada vez está teniendo más éxito. y gracias a personas como tú, claramente, que forman parte de la organización de este tremendo festival y creo que es cultura para Alicante. Entonces, es como un intercambio energético para mí, ¿no? Significa, por un lado, superarme cada día más, en este caso siendo lo más importante que voy a hacer, y al mismo tiempo esa energía que vuelve a la gente como forma de cultura para Alicante.
¿Cómo te sentiste cuando tocaste con Alcan Desperta en ese templete de la Plaza Benalúa? ¿Cómo te sentiste?
Yo llegué a la plaza y flipé porque dije...
¡Cuánta peña!
Sí,
¿no?
De hecho, eso fue lo más grande que hice hasta ahora.
Bueno.
Entonces, imagínate, yo llego a la plaza, pensé que era una plaza más pequeña, me veo toda esa gente.
Un templete, un escenario.
Claro, es encima antiguo. Ese escenario que luego me la encuentro a Julia y me dice, no, si es que no suele ser así el escenario este año. Y yo, vale. Y nada, y me tocó subir ahí, que además por una cuestión de logísticas no pude meterlo a mi percusionista, entonces me tocó estar ahí yo sola en el escenario y bueno.
O sea, que sufriste.
Sufrí. Las primeras dos canciones fueron... De miedo escénico brutal de decir, me quiero bajar del escenario.
Ah, o sea, pues a mí me encantó, ¿qué quieres que te diga? Yo te oía la voz y dije, esta
sé,
chica canta de maravilla.
No se notaba, o sea, todo el
no,
mundo...
No,
pero yo estaba, o sea, no sé si puedo decir la palabra, pero estaba eso.
Acongojada.
Acongojada, sí, con sí. Miedito. Pero luego ya iban pasando las canciones y mucho mejor, la verdad.
Pues entonces eso está siendo como una preparación para ti, para el gran evento de la Alcan Desperta. Entonces...
Es que me lo tomé de esa manera.
Vale, o sea que encima te formamos para que seas una gran estrella.
Y todo
a la Alcan Desperta está haciendo grandes cosas, chicos. Y,
eso es.
Y por favor, animo a toda la gente porque se necesita sangre fresca, no me canso de decirlo. Necesitamos gente que colabore y que también pues quiera enseñar su arte, desde luego. Así que, Karina, ¿qué artistas o qué géneros han moldeado tu identidad?
Pues mira, sobre todo música en inglés siempre me ha marcado muchísimo desde pequeña. Y bueno, en mi familia, mis papás, por ejemplo, no escuchaban música. Eran dos personas que iban pues, como podían, sobrevivían, ¿no? Entonces trabajaban muchas horas, no tenían como ese tiempo, entre comillas, para ponerse a escuchar música. Y yo, la verdad que fue, mi inspiración fue mi hermano. Porque él empezó a descargarse un montón de música en el ordenador y pues yo pues escuchaba con él, ¿sabes? Entonces, sobre todo ha sido música en inglés, tanto en rock como en pop, como en soul, un poco de todo, la verdad, para serte sincera, pero sobre todo me marcó mucho la música en inglés, sí.
¿Y tú haces covers también?
También hago covers, sí, alguno que otro sí.
Cuéntanos cuáles son tus favoritas.
Bueno, por ejemplo, Respect de Aretha, me encanta, le bajo el tono claramente porque yo no tengo esa voz aguda que tenía ella, pero la llevo a mi terreno totalmente. A mí los covers me gusta bastante llevarlos a mi terreno y bueno, creo que más o menos quedan aceptables como para decir que he podido defender. Generalmente son canciones de gente muy, muy grosa, ¿viste? Como se diría en Argentina. Entonces intento
a ver si te dicen,
la talla. Porque...
¿Con quién quieres colaborar de artista?
Pero de artistas de
Que tú fantasees.
¿De hoy en día?
O del pasado. Bueno, lo podemos resucitar.
Pues mira, del pasado y de hoy en día con Lenny Kravitz.
A mí me gusta a mí también, o sea que...
Sería...
Está el tío de lujo.
Alanis Morissette también. Fue muy, muy influencia mía de... Sí.
Pues ahora también estás en Instagram moviendo las redes sociales. ¿Y cómo es esta difusión para ti? ¿Para qué crees tú del público?
Bueno, no es nada fácil. Durante los últimos años he intentado trabajar bien el perfil que tengo del Instagram.
Y he visto que tienes cosas de humor, que tienes...
Sí, tengo ahí como bien catalogado, porque al principio era
está
un
muy
perfil...
Bien.
Al principio era perfil personal, ¿sabes?
Te creo.
De hecho, mi nombre artístico, Gary Magic Soul, en realidad no estaba pensado para que sea mi nombre artístico. Lo que pasa es que, bueno, pues en ese momento cuando abrí la cuenta... lo puse porque me gustó el juego de palabras, porque era Karina. A ver qué puede ser en vez de Karina, Karima, Karimagic, Karimagic.soul. Y yo nunca pensé que tal. Porque
entonces
luego
¿tienes magia en tu alma?
Eso es lo que intento.
Eso. Algunas no necesitan que... trucos porque ya tienen magia, ¿no?
No,
era.
Sabes más que nada por qué esa palabra, porque realmente es lo que la música me da a mí. Más
vale.
Que lo que yo puedo, que quizás también lo hago, lo ofrezco, no también, pero ese nombre viene por lo que la música me da a mí. A mí la música me transporta, son sensaciones que yo no puedo explicar con palabras. Entonces, pues, para mí eso es mágico, ¿sabes?
¿Y qué te has propuesto para este año que te salga?
Pues para este año.
Para adelante.
Lo del Alacant Desperta me molaría mucho, la verdad que.
¿Ya has escrito? Porque han abierto.
Sí, lo tengo. Me tengo que escribir todavía.
Te tienes que escribir, porque acabamos de abrir las inscripciones también, para que lo sepa todo el mundo. Podéis inscribiros en alacantdesperta.com y mostrar vuestro arte y contarnos vuestro arte y que nosotros os programemos para este año. Ya para el mayo, día 20.
Por ahí va.
Creo que sí. Y bueno, entonces esa es una meta.
Esa es una meta, que para mí ya es bastante.
Y hacer un EP, ¿no?
Y claro, y ese otro proyecto de grabación del material, sí. Para empezar a tener Spotify, que la gente pues pueda meterse a mi Spotify y escuchar cositas.
Y cuéntanos, porque también trabajas para la UMH en el Instituto de Neurociencias de la UMH. Eres compañera.
Soy compañera.
De esta radio y de esta universidad.
Está todo conectado.
¿Qué es lo que haces? ¿Eres técnico?
Soy técnico de laboratorio. Empecé por la UMH, pero ahora estoy contratada por el CSIC. Y bueno, muy a gusto, la verdad, con Ángel Barco, que por cierto, muchas gracias siempre por confiar en mí. Y bueno, nada, estoy ahí, apoyo a la investigación, básicamente. Hago ingeniería genética, sobre todo, pero también otras cosas. Y bueno, la verdad es que muy contenta de estar ahí, la verdad.
¿Qué estudiaste?
Yo estudié un FP, formación profesional, el superior de 2 años, que es de laboratorio de análisis y control de calidad.
¿Y en el laboratorio nos puedes contar un poquito qué es lo que hacéis?
Claro. Bueno, a ver, sobre todo trabajamos con epigenética.
Y, bueno, sí. Yo sé mucho de esto, pero explícaselo a la gente qué es.
Bueno, la epigenética básicamente es pues cómo afecta el entorno y el ambiente a tus genes.
Me lo creo.
Y es sentido común al final, ¿no? Si tú te vas a una playa a tomar el sol y te quemas vivo, pues lógicamente, por más que tengas el ADN perfecto.
Y de estar rodeado de peña de mal rollo, que tenga malas vibraciones, ¿también te cambia los genes?
¿O no? Eso habría que. Bueno, de hecho, tenemos en el laboratorio experimentos en donde. No sé hasta qué punto puedo hablar de esto, pero. No, me imagino el problema.
Top Secret, nadie de. Oye, creo que tenemos 10 oyentes.
No, por ejemplo, hay experimentos en donde a los ratones se les expone a ambientes empobrecidos y otros ratones que se les expone a ambientes enriquecidos, es decir, con juguetes, muchos compañeros y tal, y otros control, que son el control serían las condiciones estándar, ¿no? Y pues luego se analiza y, bueno, se encuentran cambios. Es decir, que todo al final, tanto si te rodea algo bonito, algo alegre, como si te rodea algo muy depresivo o estás siempre con problemas y tal, pues evidentemente va a tener un efecto, claro que sí.
Pues me lo creo. Y háblanos de esta canción que nos vas a tocar ahora en un poquito. ¿Qué es lo que te inspiró y cómo se llama esta canción?
Bueno, esta canción se llama Esto que me pasa con vos. Quizás no es un poco, se aleja un poquito de los valores que te contaba antes, pero nace a raíz de pues un poco una obsesión con una persona, y que es lo que no hay que hacer, ¿vale? En el amor. Pero bueno, al mismo tiempo no es solo la obsesión, ¿no? Sino que es todas las sensaciones que se producen cuando tienes esa clase de enamoramiento así fugaz.
Entonces, así bueno. Como un poco de apego, ¿no?
Exacto.
Demasiado apego,
eso es.
Yo creo que a veces te dejas un poquito de ser tú para la pareja.
Totalmente.
Y creo que te estás equivocando.
Totalmente, eso es. Espero que les guste.
Entre todos mis problemas se parece tu forma de mirarme y los 2 centímetros que separan tu boca de mi boca. Tiemblo, tiemblas, nos dejamos llevar, tu piel contra mi piel, qué genialidad. Y me aclarás que no querés nada de esto es un juego, nada más. Prefiero correr el riesgo, aunque vos me digas que mejor que no. No te preocupes, amor, esto puedo controlarlo. No sé cuánta verdad hay en eso, pero déjame intentar sobrellevar esto que me pasa con vos. Aunque sé que es algo efímero, hace tiempo que quiero sentir así, aunque sé voy a sufrir. importa. Prefiero sentirlo. Quisiera saber qué precio tiene tu corazón cada vez que yo intento llegar a él. Lágrimas negras no me dejan, tan impenetrable, peligroso y tentador. Prefiero correr el riesgo, aunque vos me digas que es mejor. Que no, no te preocupes, amor, esto puedo controlarlo. No sé cuánta verdad hay en eso, pero déjame intentar subir y llevar esto que me pasa con vos. Aunque sé que no es recíproco, hace tiempo que quiero sentir así. Aunque sé voy a sufrir, no me importa esto que me pasa con vos. Aunque sé que es algo efímero, voy a disfrutar que estoy sintiendo así. Aunque sé voy a sufrir, no me importa. Prefiero sentirlo, prefiero vivirlo. Esto que me pasa con vos.
Bravo. Qué maravilla. Gracias a este público que hoy nos acompaña, que está aquí en nuestro estudio. Que os ha gustado, ¿verdad, público? Lo sé, lo sé. A mí también me encanta.
Qué lindo público.
Sí,
a gusto, ¿eh?
¿Cómo? No, vale, ya, por favor. Por favor, dejar a Karina ya. Pues, Karina, que para quien te escuche y quiera empezar en la música, ¿qué consejo le darías?
Que nunca se rinda, si no realmente es lo que le gusta.
Como tú, ¿no? Esta sí. Aventura que nos has contado, que tú exacto. Dijiste, no, por aquí no, pero mira,
pero al final,
el camino te lleva a tu sitio.
El camino te lleva a tu sitio, qué linda frase.
¿Y dónde te veremos próximamente, esta semana o la que viene?
Bueno, pues mira, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, justamente hablando de valores como el amor, qué casualidad, ¿no? Estaré por el Rudis, y antes, es decir, este domingo, ¿vale? Domingo, no sé qué día cae. Domingo 6, 7, no. 9, perdón. Domingo 9 de febrero en el Parlamento también. O sea, domingo 9 de febrero Parlamento y viernes 14 de febrero Rudis. Organizando en ambos casos jam sessions.
Pues nada, me buscaré una pareja para ir para allá. Espero que pueda entrar con mi mascota, ¿no? También.
Sí, no sé muy bien, habría que preguntar, pero más que nada porque eso ya va en el dueño, creo, ¿no?
¿Y nos cuentas alguna anécdota de alguna jam session que te haya pasado en estas sesiones? ¿Te ha pasado algo o que te haya sorprendido, que haya salido alguien ahí al escenario y has dicho, ¡guau! Nos hemos compenetrado muy bien.
La verdad es que siempre hay mucho talento en Alicante, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, 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 muchísimo talento. También quiero mencionar a mi amigo Martín Legovich, que gracias a él está llevando un proyecto que se llama Crit Sessions, y gracias a él pues hay mucha visibilidad de artistas emergentes con canciones propias que quieran mostrarse. Están en YouTube, también yo tengo una en Crit Sessions, ponéis Crit Sessions, Karimagic Soul y os sale. Y quiero agradecerle a él también porque él es una pieza importante de la cultura en Alicante, claro que sí.
¿Y en la jazz session cómo haces de directora? ¿Te pones la batuta y dices tú al escenario, tú, tú a este compás?
Bueno, a veces alguna que otra anécdota es problemas ahí con muchas veces con pues la logística, ¿no? Porque, por ejemplo, un día me cayeron 5 bateristas y eso fue un caos, pues yo tenía que meterlos, quería meterlos a todos, porque si viene un músico y me está diciendo que quiere tocar, mi objetivo en la jam, o sea, la jam perfecta para mí es aquella en la que todo el mundo toca.
¿Le dais numerito?
No, tengo una lista fuera de cachondeo. Tengo una libretita que, mira, me lo he inventado. Me he comprado una libretita pequeñita con una bandita y me apunto todo. Y me apunto el orden.
Pues gracias, Karina, por regalarnos esta energía, esta magic soul que tienes. Y ojalá esta entrevista sea la primera de muchas.
Ay, ojalá. Así será, esperemos que sí. Muchísimas pues, gracias a ustedes por esta oportunidad linda, hermosa, me encantó.
Gracias a ti y esperamos verte pronto.
Gracias, adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.